Bien, a esta hora vamos a establecer comunicación con el señor Fernando Rospigliosi, destacado analista en temas políticos, quien tiene la amabilidad de acceder a esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Señor Rospigliosi, qué gusto saludarlo.
Buenas tardes.
Bien, estaba leyendo su reciente columna en el diario El Comercio, ¿no?, donde usted hace, en realidad, una descripción de lo que se está viviendo en el país, ¿no?, y hace una puntualización en que vamos camino al populismo, ¿no? Y también hay una crítica hacia el presidente Vizcarra, ¿no?, que le falta convicciones, ¿no?, y que aprovecha mucho su popularidad. ¿Cómo es que, o qué caminos o qué salidas podemos darle en medio de esta situación que usted describe?
Bueno, creo que la única posibilidad sería que los políticos renuncien a esta situación de enfrentamiento total y destructivo en el que están ahora y pasen a ponerse de acuerdo en alguno de los temas que necesita el país y que le interesan a la población. Lo que tenemos ahora es un choque brutal, nuevamente, como tuvimos hace algunos meses, entre el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y el Congreso. Y ahora, por iniciativa del presidente Vizcarra en esta ocasión, se ha vuelto a desatar la guerra y están enfrentados en una pelea a muerte en la que se trata de destruir al adversario. Y esto está redundando en un perjuicio para los intereses del país. Porque ¿cuál es el problema más importante que tenemos ahorita desde el punto de vista institucional? Claramente es la reforma del sistema de justicia, que como acaban de demostrar los audios difundidos en los últimos meses, está totalmente podrido. Sin embargo, esas cosas no se están debatiendo o se están debatiendo bajo un ángulo totalmente politizado. Hay facciones dentro de los fiscales y los jueces y algunos grupos políticos que apoyan a una facción y otros grupos a otra facción, y al final todo se convierte en una pelea, en un ruido, en que nadie ya termina entendiendo nada. Y por eso yo decía que ahí viene el peligro del populismo. O sea, todos están desacreditando, todos están embarrando más de lo que ya estaban antes, y entonces mañana más tarde va a surgir cualquier caudillo populista, como ha ocurrido en otras partes de América Latina y del mundo, y va a terminar arrasando con la democracia. Entonces, yo creo que es muy peligrosa la situación que estamos viviendo ahora.
Ahora, usted también hace una analogía respecto a lo que ocurrió en los años 90 con Alberto Fujimori, ¿no? Y en realidad es totalmente certero lo que usted dice. En el 90, quienes hemos vivido esas épocas, hemos visto cómo Alberto Fujimori primero desacreditaba al Congreso, a los políticos, ¿no? Y como usted bien apunta, también llamaba chacales a los jueces y fiscales de la época, ¿no? Pero aquí, nuevamente, insisto, la dosis de populismo sigue en esta reforma que plantea el presidente Vizcarra.
Bueno, vamos por partes de cucharadas. Primero quisiera anotar una cosa.
Sí, cómo no.
Hay que recordar que en 1990 las izquierdas en su conjunto respaldaron ciegamente a Alberto Fujimori, a pesar de que algunos señalábamos que era un antiinstitucionalista que no tenía principios ni valores democráticos. Y las izquierdas, por odio a Mario Vargas Llosa, apoyaron a Fujimori, y al final Fujimori terminó destruyendo el sistema democrático y aplastando a las izquierdas. Hoy día estoy viendo que ocurre algo muy similar. Las izquierdas están entusiasmadísimas con Martín Vizcarra, que, como digo, es un político sin ninguna convicción de nada, solamente interesado en el poder, y lo apoyan ciegamente en todo lo que hace y dice. Me parece increíble que no aprendan de sus errores. Ahora, en lo que respecta al populismo de Vizcarra, él ha tenido algunas manifestaciones populistas. No es un caudillo populista tipo Chávez, ni mucho menos Maduro, como algunos fujimoristas tontamente han querido hacer creer. Eso no es así. Pero lo que pasa es que es un gobernante ineficiente, ineficaz. Su gestión es mala. Y por eso venía cayendo en las encuestas, por su mala gestión. Y entonces ha recurrido a una medida populista y demagógica como proponer la no reelección de congresistas, y con eso su popularidad se ha disparado hacia arriba. Pero ya sabemos, pues, que la no reelección de congresistas no va a resolver la mala calidad del Congreso y la corrupción que hay en el Congreso, y menos aún la corrupción que hay en la política y otras instituciones. Entonces, lo que digo es que Vizcarra, con tal de mejorar su popularidad, con tal de mejorar su interés particular, nos ha llevado a una situación en que no estamos discutiendo hoy día, por ejemplo, cómo se conforma el Consejo de la Magistratura. Es importantísimo para nombrar jueces y fiscales. Hoy día hay una crisis en la Fiscalía y en el Poder Judicial, pero no se pueden nombrar jueces y fiscales o destituir jueces y fiscales porque no hay Consejo de la Magistratura. Y en lugar de estar avanzando para nombrar un nuevo Consejo de la Magistratura con un nuevo sistema, estamos perdidos discutiendo la pelea de Vizcarra con Keiko, si se reunieron o no se reunieron. En fin, o sea, Vizcarra nos ha llevado a eso solamente por su interés particular, no porque esté interesado en mejorar las instituciones, porque si estuviera interesado en mejorar las instituciones, hubiera movilizado a la opinión pública y se hubiera estado muy bien para cambiar el sistema de justicia, empezando por el Consejo de la Magistratura. Desgraciadamente, no ha hecho eso.
Ahora, el otro detalle es que siempre el presidente esgrime la lucha contra la corrupción, ¿no? Y usted anota también en esta, en su columna del fin de semana, que nada interesante, nada importante se ha hecho hasta el momento en la lucha contra la corrupción, de manera muy puntual en el caso Lava Jato, ¿no? Entonces, ¿cómo esgrime una política de lucha contra la corrupción cuando en realidad no hay logros ostensibles frente a ese tema puntual?
Es pura palabrería, pues el asunto es que hay muchos medios de comunicación y políticos que lo están respaldando. Entonces, esta palabrería tiene alguna llegada a la gente, porque claro, es muy fácil, y hemos visto cómo los fiscales y los jueces tienen 80, 90% de aprobación. Entonces, atacar a los fiscales y los jueces siempre da buenos resultados. Y entonces hace creer que está luchando contra la corrupción cuando no está haciendo nada, solamente palabras, igual que, como decía, hizo Fujimori llamando chacales a los jueces. Claro, qué fácil, pero después hizo cosas peores. Ahora, por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto. El presidente de la República está enfrentado al fiscal Chávez y quiere sacarlo. Pero veamos los hechos concretos. Hasta que, mientras estuvo el fiscal Pablo Sánchez, de quien se tenía un buen concepto, el caso Odebrecht no avanzaba, estaba entrampado. Llegó Chávarri, que está ciertamente muy cuestionado, que ha mentido, que ha hecho muchas cosas feas, pero hoy llegó Chávarri, unificó las fiscalías en el caso Lava Jato. Esa fiscalía llegaron inmediatamente, a los 3, 4 días, a un acuerdo con Odebrecht. Y hoy día, hoy, en digamos pocos días, pocas semanas, ya Marcelo Odebrecht ha entregado las pruebas de los más de 3 millones de dólares que le dio en coimas a Ollanta Humala. Es decir, se puede decir muchísimas cosas, muchas palabras, pero en los hechos, con este fiscal, que ciertamente tiene muchos cuestionamientos, pero se ha avanzado en pocos días lo que no se avanzó en años anteriormente. Y ahora ya hay evidencia de la coima que recibieron Ollanta Humala y Nadine Heredia. Entonces, antes parecía que no eran ciertas, pues, esas cosas que se decían, que no quieren a Chávarri porque con Chávarri va a avanzar el proceso a Lava Jato. Bueno, pues, pero ahora hay que reconocer que el proceso a Lava Jato está avanzando, que se están mostrando evidencias y que hay intereses, naturalmente, para que no se muestren esas evidencias y no se siga avanzando.
Pero escenario complejo, señor Rospigliosi, ¿no? Porque, mire, usted apunta que los logros, o por lo menos los hechos que se van conociendo en las últimas 2 o 3 semanas sobre el tema Lava Jato, de manera muy puntual, lo que usted acaba de establecer en el caso de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, pero paradójicamente el Congreso está pidiendo la renuncia fiscal porque el fiscal también tiene serios cuestionamientos, ¿no? Entonces,
Así
allí, ¿qué salida le encontramos?
es. Bueno, el problema es que hay un entrampamiento que no tiene salida institucional en este momento, porque como decía, no hay Consejo de la Magistratura, que es el único organismo que según la Constitución puede destituir a los fiscales y nombrar otros nuevos. Entonces, imaginemos que desaparecen por arte de magia los 5 fiscales supremos ahora. Bueno, no hay manera de nombrar a los nuevos. No hay ningún otro organismo en el Estado que pueda nombrarlo. No puede el Congreso, no puede el Presidente de la República, no puede nadie. Entonces, es una situación de entrampamiento. Y por eso creo que es fundamental avanzar en lo del Consejo de la Magistratura, pero desgraciadamente el presidente Vizcarra nos ha llevado a otra discusión. Ahora, respecto a los cuestionamientos de Chávarri, es fatal, por ejemplo, que haya mentido respecto a la reunión con periodistas, etcétera. Pero hoy día hay un muy buen artículo de uno de los mejores, o quizás el mejor periodista de investigación que hay, que es Ricardo Uceda, que se publica en el diario La República, no es precisamente amigo de Chávarri, donde dice que no hay realmente en las acusaciones que se le han hecho en la misma fiscalía ninguna imputación verosímil penal, ¿no? O sea, porque se le puede decir que es un mentiroso. Bueno, ha mentido, ciertamente. Y eso está muy mal para un fiscal. En otras circunstancias quizás ya se le hubiera cortado la cabeza, pero no hay evidencias penales. Pero, sin embargo, la campaña mediática es tan fuerte y, por supuesto, los fiscales están tan desprestigiados que todo el mundo cree que realmente las acusaciones son ciertas. Pero no hay nada, hasta ahora, por lo menos, el día de hoy, no hay acusaciones que puedan propiciar su desafuero, su acusación constitucional o lo que sea. Entonces, por eso digo, los intereses políticos que están metidos en esto son muy fuertes. Y a unos apoyan a un fiscal, otros apoyan a otro fiscal, pero no lo hacen desinteresadamente, lo hacen por interés. Algo tiene cada quien de estos políticos para apoyar a uno o a otro.
Si algo lo caracteriza a usted, doctor Rospigliosi, es por decir las cosas directas, ¿no? ¿Cuánta es la responsabilidad de la prensa o de un sector de la prensa en estos momentos en medio de esta crisis?
Muchísimo. La prensa está azuzando estas peleas. Por eso yo me refería en mi artículo del sábado a las barras bravas.
Así es.
Están azuzando y azuzando. Dicen, Vizcarra, sigue adelante, dale, pégale. Si los otros gritan a los fujimoristas, hay que tumbar a este, hay que derribar al otro. Se amenazan mutuamente. Y la prensa no solamente trata de bajar las tensiones, sino de, en muchos casos, no todos ciertamente, pero de echar más leña al fuego. Por eso yo he dicho varias veces, Vizcarra dice, ya no hubo la tercera reunión con Keiko. Al contrario, decía, debería decir tercera, cuarta y quinta reunión. O sea, los políticos siempre tienen que conversar y llegar a una transacción si nadie puede destruir al otro, como parece que quisieran estar haciendo. Entonces, yo creo que es hora de que paren un poco esta guerra, porque los únicos perjudicados finalmente somos los peruanos. Por otro lado, el fujimorismo está también en una situación crítica, porque las acusaciones de corrupción que hay contra ellos, todas las barbaridades que han hecho en el último tiempo los ha llevado a que caigan vertiginosamente en las encuestas, pero sin embargo tienen una mayoría en el Congreso. Entonces se siguen mostrando muchas veces abusivos y prepotentes, y eso encona más las cosas. Entonces, si no bajan el tono todos, esto se va a desbocar, y yo creo que los que vamos a pagar el pato, desgraciadamente, como siempre, somos los ciudadanos de a pie, ¿no?
Permítanme dos últimas preguntas. La primera, hoy en medio de todos estos cuestionamientos al fiscal y al Ministerio Público aparece una investigación preliminar contra el exministro de Economía y Finanzas, Alfredo Torres, sobre el caso Chinchero, ¿no? Un caso bien sensible, ¿no? Que ocasionó la crisis política de hace unos meses, ¿no?
Bueno, en mi opinión la cosa es muy obvio. El caso no va contra Torres, va contra Vizcarra. O sea, políticos que tienen rabo de paja, como Martín Vizcarra, se meten a decir vela verde al fiscal de la Nación. Bueno, el fiscal de la Nación ya le respondió. Abre nuevamente una investigación sobre Chinchero, que claro, empieza con Alfredo Torne y quienes resulten responsables. Finalmente, quien era ministro de Transportes era Vizcarra. O sea, esta pelea, como digo, es fatal, brutal. Vizcarra la emprende contra el fiscal de la Nación y ya tiene la respuesta del fiscal de la Nación. Igual ocurrió, recordemos, con el Congreso, que fueron tan torpes que cuando estaban queriéndose tumbar a Kuczynski, también hicieron una acusación constitucional con el anterior fiscal, Pablo Sánchez. La respuesta fue que les intervinieron los locales, les abrieron procesos, O sea, políticos con rabo de paja se meten a pelear contra fiscales y jueces, y al final fiscales y jueces le responden con esto, y esto termina en una situación ya incontrolable. Ese es, en mi opinión, el motivo de la acusación a Torne, que no tiene nada que ver en el asunto, pero que va dirigida en realidad contra Vizcarra.
Finalmente, el tema de que siempre ya en corridos periodísticos se escucha con mucha frecuencia, ¿no? Que Vizcarra debería, el presidente Vizcarra debería sincerarse sobre las presumibles reuniones con el señor Camayo, ¿no? ¿Hace mal en seguir ocultando esto?
Yo creo que es un error que esté ocultando eso, porque hay tres o cuatro conversaciones, no recuerdo bien, por lo menos tres, en que se mencionan en estos audios la relación de Camayo con Vizcarra. Pero nuevamente vemos cómo ciertos sectores de la prensa no dicen nada sobre eso. Y claro, si se menciona una reunión de Hinostroza con Keiko Fujimori, todo el mundo da por hecho que esa reunión se efectuó. Bueno, puede ser, pero en el otro caso también se mencionan las reuniones de Vizcarra con Camayo, pero ahí no se le da ninguna credibilidad. Yo creo que el presidente Vizcarra tendría que aclarar, lo cual además no implicaría necesariamente un delito. Pero claro, el asunto es que ahora quien ha estado reunido con este individuo Camayo que está preso ya resulta sospechoso, y por eso probablemente el presidente Vizcarra no quiere responder sobre esa interrogante.
Menudo problema. Bien, don Fernando Rospigliosi, como siempre, muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional y RCR Red de Comunicación Regional. Siempre es agradable conversar con usted. Muy amable.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Era la comunicación con Fernando Rospigliosi, analista político, ¿no? En realidad, bastante directo, ¿no? Y en realidad nos invita a la reflexión, ¿no? Estamos en medio de una crisis de proporciones, ¿no? Quizá no estamos mirando muy de cerca lo que se puede presentar, ¿no? Si seguimos con estos enfrentamientos permanentes, ¿no? Que probablemente permiten subir unos puntos en cuanto a las encuestas o permiten un nivel de popularidad, ¿no? Pero como nivel de sostenimiento a la democracia, como nivel de sostenimiento a la institucionalidad, como bien lo apunta Fernando Rospigliosi, es muy precario, ¿no? Y hace recordar lo que parecía o lo que hizo Alberto Fujimori en el 90. Y lo último, ¿no? Él considera que reabrir el caso Chinchero no es una respuesta a Alfredo Torne, porque desde su punto de vista Alfredo Torne no tiene ninguna responsabilidad. Es una respuesta directa al presidente Martín Vizcarra, ¿no? Y en lo último que le hemos preguntado, porque esto ya no es un tema nuevo, ¿no? Lo ha tocado el propio Fernando Rospigliosi el último fin de semana en una de sus columnas del diario El Comercio, Fernando Viva Sabroso también lo ha hecho, ¿no? Y así por el estilo, el portal Manifiesto han dado a conocer que aparentemente habría un acercamiento, ¿no? O un nivel de conocimiento entre el presidente Martín Vizcarra con el señor Camayo, ¿no? El gerente de Isa Motor, ¿no? Entonces ya eso en realidad está circulando de una manera muy vertiginosa en los corrillos periodísticos, en las redacciones, ¿no? Entonces, mientras se siga ocultando, la cosa va a ser mucho más, o sea, creo la caída puede ser mucho más dolorosa, si se quiere, ¿no? Entonces hay que sincerar, ¿no? En estos momentos se exige, o sea, transparencia, ¿no? Y por lo tanto creo la actuación, así como hay un cuestionamiento abierto, ¿no? A sectores políticos, como es el caso de Fuerza Popular, ¿no? Que se mete pues en camisa de once varas, el presidente también haría bien en sincerar sobre sus presuntas o presumibles reuniones con el señor Camayo.